Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna de Expósito encendida.
Hola, somos Martina y Carla. Estamos de vacaciones en Chiclana con nuestros abuelos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en la linterna con Ángel Expósito. Por cierto, le hemos visto por la playa y yo le vi remando en una canoa. ¡Qué pena! ¡Qué espectáculo! ¡Pobre Pilar!
Hala, sabéis que da gusto, ¿no?
¿Eh? Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya hemos localizado Expósito. Ya sabemos que está remando. Es una de las noticias del día. La vacuna de la Universidad de Oxford contra el coronavirus parece segura y entrena al sistema inmunológico. La inyección ha llevado a los voluntarios a producir anticuerpos que pueden combatir el virus. Ese es el titular de un estudio que se ha publicado hoy en la revista médica The Lancet. Eso sí, hay que ser cautos y prudentes, porque aún hay que llevar a cabo ensayos a mayor escala y comprobar si los anticuerpos que genera son suficientes para proteger de la enfermedad a largo plazo. De todas formas, es un buen comienzo. Por lo demás, a esta hora sigue en marcha la cumbre europea más larga de la historia. Dicen que el futuro de la Unión está en juego, que para España es vital que se puedan aprobar esas ayudas, pero de momento, bueno, ahí están. A lo largo de la tarde se ha ido moviendo una ola optimista y dicen que puede ser que tal vez se llegue a un acuerdo. Lo que está claro es que hay dos bloques. Por un lado Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria, y por otro lado España e Italia. Francia y Alemania, por una vez, no son los malos de la película. Te vamos a ir contando lo que vaya ocurriendo en Bruselas según vayamos sabiendo cosas. Y un día más estamos muy pendientes de los brotes. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 685 positivos. Pero desde el viernes, los contagios, también según los datos de Sanidad, superan los 4.500. Estamos en un momento delicado. Hay quien dice que si sigue esta evolución y no se toman medidas, nos vamos a encontrar con una segunda ola antes del otoño. El caso es que a lo largo de las últimas horas nos hemos encontrado con dos situaciones que sirven para describir la radiografía de los nuevos contagios. Preocupan los contagios vinculados por un lado a los temporeros y por otro al ocio nocturno y a los jóvenes. Sobre los temporeros, nos hemos encontrado este fin de semana con lo ocurrido en un asentamiento ilegal de Albacete. Te cuento, más de 1.000 temporeros se saltaron este fin de semana la restricción de movilidad del asentamiento donde residen por un brote de coronavirus. Pascual Martínez es intendente jefe de la Policía Local de Albacete y contaba en Herrera en COPE que los acontecimientos le sobrepasaron por momentos.
Estamos ya preparando un lugar diferente, con unas condiciones evidentemente muchísimo más dignas, para poderles confinar en ese nuevo lugar y que esperamos que en un plazo de 24-48 horas podamos hacer el traslado hasta ese nuevo lugar donde las condiciones serán diferentes.
Finalmente, muchos de los temporeros acabaron colaborando con la policía. Les superó su deseo de ir al centro de la ciudad y contar sus problemas. José Antonio Orellán es delegado de Cáritas Albacete. También aquí en COPE asegura que las condiciones de vida de los inmigrantes y el miedo a ser repatriados son un calvario.
Están en una pobreza extrema y deplorable en los asentamientos, con miedo en muchos momentos a su ilegalidad, sin techo, con hambre, sin sanidad, sin auxilio social y con un fantasma psicológico de que pueden ser repatriados en cualquier momento, de la vuelta a un horror. Como sacerdote, como Iglesia de Albacete, como humano, pues me imagino que esto es un auténtico calvario para cualquier persona.
El tema es delicado. Las condiciones de muchos asentamientos les hacen convertirse en un caldo de cultivo perfecto para la transmisión del virus. La pregunta es, ¿por qué existen estos lugares ilegales? Se supone que muchos de los temporeros vienen con contratos y con una situación legal en regla. Entonces, ¿por qué hay asentamientos ilegales? Y el segundo foco que preocupa, por llamarlo de alguna manera, está vinculado a las reuniones de jóvenes y al ocio nocturno. Mira, vamos a hacer un repaso rápido. En Córdoba, una fiesta de fin de curso en una discoteca supera ya los 80 positivos, hay 670 contactos estrechos de estas personas en vigilancia y 1.000 personas que aseguran haber estado esa noche en el local. En Gandía, hay 70 positivos vinculados a varios locales de ocio nocturno de la ciudad. Una fiesta de fin de curso en Zarauz se ha convertido en uno de los principales brotes de Guipúzcoa. Un local de Totana es el principal brote activo en Murcia. En definitiva, más de la mitad de los brotes registrados en las últimas semanas están relacionados con la vida social, los botellones y las fiestas. Sobre todo esto deberíamos tener claras varias cosas. La edad media de los contagios ha descendido. Además, ha quedado muy claro que los jóvenes no son inmunes, se contagian, pero lo más preocupante es que muchos de ellos pueden ser transmisores de la enfermedad. No hay que criminalizarles, pero es cierto que a día de hoy son muchos los jóvenes que no cumplen con las recomendaciones sanitarias. Van en grupo, sin mascarilla, sin mantener la distancia de seguridad, se abrazan, siguen haciendo quedadas para ir a la piscina o para tomar copas sin respetar las normas. Da la sensación de que piensan de que la cosa no va con ellos. No es que tengan más posibilidades de contagio por el hecho de ser jóvenes, es que las actividades que realizan son potencialmente más susceptibles de contagio. No sé, me pregunto. A lo mejor no se les ha explicado bien lo que ha pasado. Al margen de estas dos cuestiones, hay un hecho que también preocupa. El viernes te contábamos que el gobierno de Aragón había pedido que se limitasen los desplazamientos entre comarcas. De hecho, el alcalde de Zaragoza, con el que pudimos hablar aquí en La Linterna, había pedido a los zaragozanos que evitaran salir de la ciudad para así no propagar el virus. En Cataluña, el gobierno de Torra y el Ayuntamiento de Barcelona también pidieron que se limitaran los desplazamientos. Resultado de esa petición. El viernes, en Zaragoza, se registraron casi 250.000 entradas y salidas, y en Barcelona hubo atascos en la salida de la ciudad. Conclusión. Puede que algunos no hayan aprendido mucho de lo que ha ocurrido aquí durante los últimos meses.
Expósito. La Linterna.
Y arrancamos con una última hora. Nuestros compañeros de deportes informan que varios miembros del Fuenlabrada, equipo de segunda división de fútbol, han dado positivo por coronavirus. Jugaban en menos de una hora frente al Deportivo de La Coruña. Era la última jornada de liga. Nos vamos hasta allí. Estadio de Riazor. Germán Dobarro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues como decías, a esta hora de la tarde, debido a diversos casos de positivo por COVID-19 en la expedición del Fuenlabrada, se aplaza o se suspende el partido entre el Depor y el Fuenlabrada que tenía que disputarse aquí, en el Estadio de Riazor, a las 9 de la noche. Se va a disputar el resto de la jornada y estamos pendientes de la decisión de la Liga de Fútbol Profesional respecto a este encuentro. Insisto, aplazamiento, suspensión. Lo que es seguro es que no se va a disputar debido a que varios componentes de la expedición sufren positivo por COVID-19.
No estamos hablando de un partido cualquiera, Germán, porque afectaba a la tabla por arriba y por abajo.
Totalmente. Un partido absolutamente determinante para el Deportivo, que tiene que salvarse. Partido absolutamente clave para el Fuenlabrada, que buscaba el playoff. Probablemente el partido más destacado de la jornada. Bueno, pues a esta hora lo que es seguro es que hoy no se juega. Vamos a ver qué decisión adoptan al respecto. ¿Se va a aplazar? ¿Se va a jugar en otra fecha? ¿No se va a poder disputar? El resto de la jornada futbolística sí va a discurrir dentro de aproximadamente una hora.
Muchas gracias, Germán.
Hasta ahora.
Te iremos informando de todo lo que ocurra con este partido y con la jornada. Resumimos ahora el resto de la información con Álvaro García. Las noticias de este lunes 20 de julio.
Los líderes europeos siguen trabajando en un acuerdo por el Fondo Europeo de Reconstrucción.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ofrece mantener la partida de 750.000 millones, pero rebajando las subvenciones a 390.000. Los 27 siguen divididos, pero el acuerdo parece, y decimos parece porque aquí nunca se sabe, más cerca.
Sanidad notifica 201 brotes activos en España.
Como te comentaba, se han registrado 685 nuevos positivos desde ayer, 57 más que el viernes. Salvador Illa ha hecho un llamamiento explícito a que se respeten las medidas de seguridad en Cataluña y Aragón. Los casos asintomáticos se sitúan ya entre el 60 y el 70%, mientras la media de edad sigue bajando.
Los Reyes visitan Cataluña entre protestas y sin representación de la Generalitat.
Salvador Illa y la delegada del Gobierno en la comunidad, Teresa Cunillera, han sido los únicos acompañantes de los Reyes en su visita al monasterio de Poblet, en Tarragona. Un grupo de radicales ha cortado el AVE entre Figueras y Girona con neumáticos en llamas.
El Ministerio de Defensa suspende el desfile del 12 de octubre para evitar aglomeraciones.
Se estudia sustituir la parada militar con motivo de la fiesta nacional por un acto en el patio de la armería del Palacio Real, también presidido por el rey Felipe VI. La idea es evitar aglomeraciones de ciudadanos y de miembros de las Fuerzas Armadas que acudan a ver el desfile. Estamos hablando de el 12 de octubre. Agosto, septiembre, octubre. Quedan 3 meses.
La Audiencia de Madrid confirma la absolución del PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.
Ratifica que no se ha podido probar que en los aparatos hubiese almacenado algún dato o archivo. También absuelve a la extesorera del partido, Carmen Navarro, el jefe de asesoría política, Alberto Durán, y al responsable informático, José Manuel Moreno.
El Reino Unido suspende su tratado de extradición con Hong Kong.
Lo hace en respuesta a la imposición de la conocida como Ley de Seguridad y que penaliza a los disidentes políticos. El tratado no se va a reactivar hasta que no haya garantías claras y sólidas de que China hará un uso responsable de este.
Desmantelada una organización criminal de blanqueo de dinero en países europeos que podría haber defraudado 1,3 millones de euros.
Hay 17 detenidos. La organización está afincada en España, pero podría formar parte de una red internacional dedicada a múltiples estafas. Según la investigación, existen indicios de que la red podría haber estafado 20.000 millones.
El hombre detenido por el incendio de la Catedral de Nantes queda en libertad sin cargos.
El acusado tiene 39 años y era un voluntario de la Basílica. La Fiscalía ha abierto una investigación por fuego intencionado, ya que se han localizado 3 focos de fuego distintos, 2 en una de las naves del templo y otro en el órgano.
Andalucía registra 2 matricidios sin relación en las últimas horas.
Los 2 presuntos agresores son menores y ya están detenidos. En Córdoba, la madre tenía 48 años y murió apuñalada, mientras que en Lepe, en Huelva, la madre falleció estrangulada. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguiremos con temperaturas muy elevadas en una jornada en la que el sol volverá a ser el protagonista. Únicamente podrán acumularse algunas nubes en el norte peninsular y descargar chubascos en forma de tormentas aisladas en el norte de Cataluña. Lo más característico serán, como digo, los 42 grados que podrán alcanzarse en Extremadura y en el interior de Andalucía. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en los litorales de Galicia, Almería, Estrecho y Canarias.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Te tenemos que contar una cosa más. Noticia que hemos conocido hace unos minutos. Se investiga en Tenerife un nuevo asesinato machista. La Guardia Civil ha detenido a la pareja de la víctima como principal sospechoso. COPE Canarias, Santi Morollón.
La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 43 años en una fosa séptica en una vivienda de la zona de La Corujera, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula. La llamada de una tercera persona movilizó a los agentes, que ya han detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género. Sobre él pesaba una orden de alejamiento. De confirmarse, serían ya 24 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de año en España.
Lo siguiente en La Linterna. Información confidencial.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es lunes y el Confidencial lleva la firma de Enrique Cerveto desde Bruselas. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Oye, lo primero, no nos vas a hablar de lo que está pasando en Bruselas. Tienes allá a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos. Nos vas a hablar de datos y estadísticas que has estado viendo estos días y hay algunos curiosos, ¿no?
Sí, efectivamente, Rubén, ya sabes que entre número y número de estos que están descubriendo los jefes de gobierno en el Consejo Europeo, pues hay algunos datos muy curiosos en relación a la pandemia. Por ejemplo, el número de 200.000, que son los tripulantes, trabajadores, camareros, limpiadores, artistas, mecánicos, ingenieros de múltiples nacionalidades que trabajan habitualmente en los cruceros, estos cruceros que navegan por todos los mares y que se han quedado atrapados en un laberinto de banderas, de fronteras y de prohibiciones de viaje, y que no pueden volver a casa. Y hasta las Naciones Unidas están inventando a ver si encuentran una fórmula jurídica para que esta gente encuentre en un país, el suyo, en fin, no puedan bajarse del barco, porque no pueden bajar del barco desde hace meses. Por ejemplo, otro número es el 16 veces más es la diferencia de la repercusión que tiene en redes sociales como Facebook o Twitter cualquier información que aparece en la cadena rusa de televisión Sputnik sobre la pandemia, 16 veces más que cualquier información que aparece en los grandes medios españoles como ABC, El Mundo o El País. Es decir, que el régimen ruso obtiene un gran rendimiento de la inversión que hace en un medio de comunicación. Lo que pasa es que lo utiliza para mal. Y nos vamos a Iberoamérica, en Venezuela. Según las cifras oficiales, cada 3 días se suman ahora mismo 1.000 casos nuevos de contagio. Eso es un fenómeno muy inquietante, porque además hay, fíjate, cada vez casos que te sonará mucho en lo personal, de rechazo a las personas que se fueron del país porque no tenían que comer y que han tenido que volver ahora a causa de la pandemia. Y, en fin, y no han sido queridos precisamente por eso, ni donde se fueron huyendo ni ahora a su país.
Ese fenómeno sí, es tremendo, Enrique, porque es que además regresan a un país que ya no conocen, porque ya no es el país del que se fueron.
Claro. Sí, fíjate hasta qué punto ha cambiado el país. Este dato es tremendo también. Si uno se contase cuál era la situación económica cuando llegó Hugo Chávez al poder. En aquel momento, un dólar costaba 576 bolívares. En la actualidad, si uno quiere comprar un dólar, se necesitan, atención, 6 billones con B de aquellos mismos bolívares.
Tremendo.
Y no he mencionado las cifras de muertos por coronavirus porque, primero, es difícil confiar en el régimen chavista y, en segundo lugar, porque la verdadera epidemia de ese país es la violencia en un país donde se cometen 16.000 asesinatos al año, es decir, alrededor de 40 personas mueren violentamente cada día.
Y creo que también tenías datos de México.
Bueno, efectivamente, claro, en México ya llegamos ahora en términos ya gigantes, ¿no? En México, por ahora, mueren 300 personas diarias a causa del COVID, y ya el número total de víctimas está rozando a las 40.000 personas. Es decir, que en México está llegando ya a las cifras anuales de muertos por violencia criminal, debido, sobre todo, como sabes, a la violencia de los narcotraficantes. Esta cifra, la de asesinatos, normalmente está en torno a los 30.000, casi 90 diarios. Pero desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, no para de aumentar la política esta que impuso de apaciguamiento, lo que él llama abrazos en lugar de balazos. Lo único que ha hecho ha sido dar alas a los cárteles de la droga, incluso a pesar de que les ha hecho regalos como la liberación, si te acuerdas, del hijo del Chapo, sí, Guzmán, diciendo que no valía la pena arriesgar vidas para capturar a un delincuente. Bueno, pues la violencia en México aumenta y aumentan también las muertes a causa del COVID.
Pues nos has dejado datos muy interesantes para reflexionar. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es dejarte con los 27 jefes de Estado y de Gobierno que tienes allí y a ver si hoy alcanzan un acuerdo.
A ver, si no llamaremos a algún amigo mexicano que los convenza, ¿no?
Enrique Cerveto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias, ahora de la mano de Belén Montes, escuchamos las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en la Cumbre Europea.
Cumbre que continúa y en la que Sánchez afirma haber mostrado una actitud dialogante para llegar a un acuerdo.
La propuesta y la actitud del Gobierno de España ha sido la de diálogo, la de empatía, la de responsabilidad y la de determinación a la hora de poder llegar a esta negociación con un claro objetivo de llegar al acuerdo.
Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Esta tarde ha recordado los 201 brotes activos y los 2.289 contagios. Afirma que no hay que tener miedo al virus, pero tampoco hay que perderle el respeto.
Allí hemos tenido un buen número de brotes que se han originado en este tipo de celebraciones y en espacios donde, bueno, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo, los vinculados al ocio nocturno, también se han generado algunos brotes, ¿eh? Ahí quiero hacer un llamamiento a la cautela y a la prudencia. No hay que tenerle miedo al virus, pero no hay que perderle el respeto. Y por tanto, insisto, un llamamiento a la cautela.
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Estima que serán necesarios alrededor de 27.000 millones de euros para reflotar al sector del turismo en nuestro país.
Las ayudas de Bruselas son determinantes en la medida que el último plan que de alguna medida el Ministerio y el Gobierno trató de poner encima de la mesa para ayudar al sector es un plan muy poco realista. A diferencia de ese plan del Gobierno que ponía 4.200 millones, nosotros estimamos que no menos de 27.000 millones de euros son precisos para poder volver a poner al sector en órbita.
Y también por los micrófonos de Herrera en COPE pasaba Vicente Casaña, alcalde de Albacete.
Confiesa que no es fácil resolver los problemas que han surgido con los temporeros en Albacete.
Quien piense que sobre los asentamientos de temporeros el ayuntamiento de Albacete o cualquier ayuntamiento tiene la varita mágica o la piedra filosofal para resolver el asunto, está equivocado. Yo creo que tenemos que ser serios y que ser razonables y sobre todo muy rigurosos. Y estos espectáculos no se pueden volver a permitir.
Y el sonido musical, Beyoncé.
Beyoncé ha compartido hoy las primeras imágenes de Black is King, que se estrenará el próximo 31 de julio y donde vamos a ver cómo se reinventa las lecciones para llegar al éxito de los jóvenes reyes y reinas del pop. Entre los rostros conocidos vamos a poder ver a la propia Beyoncé, Kelly Rowland, Naomi Campbell o Pharrell Williams, entre otros.
Y al ritmo de esta canción, Belén Montes sale del estudio bailando.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy hemos conocido el que de momento es el último capítulo de una historia que empezó el 13 de agosto de 2018. Seguro que la recuerdas. Ese día la policía encontró en una maleta el torso descuartizado de Heidi Paz, una joven de 25 años. Estaba en el sótano de una nave industrial que habían intentado incendiar. La primera persona a la que apuntaron las investigaciones fue a la pareja de la joven, César Román, al que conocían como el Rey del Cachopo porque regentaba un establecimiento hostelero en Madrid. Este hombre de 48 años era el propietario de esa nave industrial, donde fue hallado el cadáver. Y después desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía nada de él y su móvil no daba señal alguna. El 16 de noviembre la policía lo detuvo en un bar de Zaragoza. Allí estaba trabajando como cocinero. Se hizo pasar por aprendiz de uno de los grandes maestros de la cocina española. Había cambiado de identidad, pero sobre todo de aspecto físico. Sin embargo, el cambio de look no impidió que su jefa, la dueña de este bar de Zaragoza, lo reconociera. Vio su foto en los programas de televisión que hablaban de este caso e inmediatamente llamó a las autoridades para que lo detuvieran. Casi dos años después de su detención, sigue en prisión provisional y la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado para él una pena de prisión de 15 años. Le acusan de dos delitos, uno de homicidio y otro de profanación de cadáver. Además le suman agravantes como el cometer ese asesinato por motivos de género. Según el informe, no aceptaba que ella quisiera distanciarse de él. De momento la vista está paralizada y está previsto que se celebre a lo largo del 2021. César Román mantiene que es inocente, pero será un jurado popular el que determine si es culpable o no. De momento, la Fiscalía ya ha dado el primer paso en el que puede ser uno de los juicios más mediáticos de los próximos años. Y nos damos ahora una vuelta por las redes sociales. Los oyentes están hablando de la cumbre europea, esa cumbre larguísima, Adrián Collado.
Sí, Marta nos dice que ve gente criticando al presidente holandés y ella dice que lo ve lógico, no va a regalar dinero de su país a cambio de nada. Y Ana hace memoria y recuerda cuando Zapatero exigía reformas a Grecia y ahora nosotros nos quejamos porque desde Europa no hacen lo mismo con nosotros.
Por cierto, este fin de semana Adrián ha terminado la subasta benéfica de las camisetas de Herrera, ¿verdad?
Sí, a principio del mes de julio, COPE y Carlos Herrera pusieron en marcha una subasta benéfica de todas las camisetas de equipos de fútbol y baloncesto que el comunicador había vestido en los meses de la pandemia. Eran más de 140, Rubén. Los oyentes podían conseguir estas camisetas firmadas por Herrera y después de dos semanas se ha recaudado un total de 35.510 euros que van a ser destinados íntegramente a través de Cáritas a todas las víctimas de la COVID.
Esta noche tiempo para de análisis con Jorge Bustos e Ignacio Camacho y nosotros esperamos tus mensajes. ¿Dónde estamos, Adrián? ¿En Facebook?
En La Linterna COPE.
¿En Twitter?
@ Expósito COPE.
¿El WhatsApp, que también tenemos?
Al 600-544-555.
E incluso tenemos Instagram.
En Expósito-COPE.
Gracias, Adrián.
A ti, Rubén.
Y es el momento en el que Belén Montes entra de nuevo en este estudio para traernos un mensaje de Mutua.
Pero sin bailar, ¿eh? Ahora
no,
estoy
ahora
seria.
Por favor.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. Y luego, ¿qué, Rubén? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde... En septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos, a ver cómo digo esto, a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División en la Liga Smartbank. Menos un partido, menos el Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, que encima es el partido, era el partido llave para todo, para la sexta plaza de promoción que falta por adjudicar y también de la zona de descenso. El Fuenlabrada, con el empate, le valía para estar en el playoff. El Deportivo de la Coruña tenía que ganar para tener más opciones de poder salvar la categoría y el descenso a la Segunda División B. Pero este partido ha sido aplazado por el positivo de 8 integrantes de la plantilla y el staff técnico del Club de Fútbol Fuenlabrada, positivo por coronavirus. Ha sido aplazado el Deportivo Fuenlabrada. Parece que son 6 jugadores y 2 miembros del staff técnico. Ahora vamos a ampliar, pero se pueden imaginar que el lío es morrocotudo, porque se va a jugar el resto de la jornada y si la jornada en resultados es caprichosa, podría suceder que este Deportivo Fuenlabrada, que obviamente va a ser aplazado, fuera un partido en el que el empate le valiese a los dos. Y hay equipos que están, por lo menos off the record, que fuman en pipa. Ahora vamos a contar todo el lío de la suspensión del aplazamiento del Deportivo Fuenlabrada. Desde todos los puntos de vista, desde La Coruña, dónde está la plantilla del Fuenlabrada, cómo se han enterado de la noticia. Nosotros nos hemos enterado con la alerta de los compañeros del diario AS pasadas las 7:30. ¿De qué opinan los afectados? Por ejemplo, el Elche, que el Elche jugó hace 3 días frente al Fuenlabrada. Se supone que todos han pasado un PCR y que ese PCR es negativo. Pero claro, a lo mejor hay quien piensa que puede ser una irresponsabilidad sanitaria jugar ese encuentro. ¿Y qué pensarán los del Oviedo, que van a jugar contra el Elche? Este partido con el Oviedo ya salvado de todo mal. Bueno, y también los del Rayo, y también los del Numancia Tenerife, los del Cádiz Albacete, que el Albacete se está jugando el bigote y el Cádiz el título de liga. Enseguida estamos en todos los puntos donde hay noticia, que son casi todos los partidos de Segunda División. El día trae más noticias, pero esta es muy gorda. Enseguida estamos en La Coruña.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Ya ha terminado en Las Palmas 5, Extremadura 1. La jornada que se va a jugar va a ser a las 9. Elche, Real Oviedo, Racing de Santander, Rayo Vallecano, Numancia Tenerife, Cádiz Albacete, Lugo Mirandés, Real Zaragoza Ponferradina, Alcorcón Girona, Almería Málaga y Sporting Huesca. Está en juego en esta última jornada el título de liga entre Cádiz y Huesca, el orden de Almería, Girona y Zaragoza, que ya están clasificados para el playoff, pero el orden importa para los cruces. El Fuenlabrada es el club llave ahora mismo para jugar ese playoff porque le valía el empate en Riazor. El Elche necesitaba un tropiezo del Fuenlabrada, el Rayo necesitaba el tropiezo del Fuenlabrada y el del Elche. Y por abajo, el Deportivo no va a jugar, está en zona de descenso, pero sí lo van a hacer el Lugo, el Albacete y el Numancia, que son los otros 3 que están luchando por evitar esas 2 plazas de descenso. A La Coruña nos vamos, Germando Barro, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Cómo se ha vivido ahí? ¿Cómo os habéis enterado? ¿Cuál ha sido la cronología de los hechos a partir de las 7:30 más o menos cuando saltó la noticia?
Bueno, a mí me parece todo esto, primero, absolutamente alucinante. Y yo no entiendo cómo se puede disputar la jornada. El Depor la acepta, el presidente Fernando Vidal ha hablado hace un rato aquí entre los medios informativos. Estamos justo a la entrada del estadio porque no hemos podido acceder al recinto deportivista y ha dicho, oye, es una decisión que adopta la Liga de Fútbol Profesional, que lo entienden, que no se puede jugar el partido, pero yo no puedo comprender que habiendo lo que hay en juego se disputa el resto de la jornada. Dicho esto, al filo de las 7:45, aquí justo, en esta puerta de acceso al estadio, pasaba el director deportivo del club, Richard Barral, charlaba con él, no tenía ni idea. Instantes después, un par de consejeros, no tenían ni idea. Poco después, el médico del club, Carlos Lariño, con el que también charlaba un poco, no tenía ni la más remota idea. Y a partir de las 7:00, al Depor le notifican, ojo, que el Fuenlabrada no viene. Porque hay varios casos de positivo. Como bien has dicho, en total 8, 6 son jugadores. Entonces, a partir de ese instante, el propio presidente nos dice, nosotros decimos que no se acerquen a Riazor, que no traigan el positivo. Y están ahora mismo recluidos en el hotel de concentración. Por tanto, no se va a disputar el partido. El Depor se enteraba al filo de las 7:00 p.m. y se disputa toda la jornada, menos este partido. Llave de todo, clave absolutamente, que tenían que afrontar el Depor y el Fuenlabrada.
Has mandado a Pepe Torrente al marcaje del Fuenlabrada, ¿no? A ver qué
hombre,
hace
por favor. ¿Vale? Pepe es un sabueso superlativo. Ahí
pues
le
ahora
tienes.
Estamos con él. Antes de nada, ¿qué dice la Liga? Y no sé si también tiene alguna información sobre lo que dice la Federación. Parecía, cuando saltó la noticia, que la Liga estaba porque no se jugase la jornada y la Federación parece que siempre ha estado porque sí, pero seguro que sabe cómo ha sido todo Juan Antonio Alcalá. Hola, Juan Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eri. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Acaba de finalizar hace 15-20 minutos una reunión de urgencia que en efecto ha mantenido representantes de la Liga, bueno, el presidente de la Liga y el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y aunque es cierto que al principio había posiciones muy contrarias al comienzo de esta reunión, ha mediado con el casco azul puesto la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, y ambas partes, Liga y Federación, han alcanzado finalmente un acuerdo de que, como decía ahora Germán Barro, se juegue toda la jornada en segunda división, a excepción del encuentro de Riazor entre Deportivo de la Coruña y Fuenlabrada. Si no ha salido ya, a esta hora debe estar a punto de salir un comunicado que está ya en poder de la cadena COPE y que leo textualmente. Dicen Liga y Federación, ante la aparición de casos positivos de COVID-19 en la plantilla del Fuenlabrada, la Federación Española de Fútbol y la Liga han decidido, de mutuo acuerdo, dice la nota, disputar toda la jornada en segunda división y aplazar el encuentro Deportivo de la Coruña Fuenlabrada. Información que te cuento, Eri, explicación que me dan a mí a las preguntas que muy oportunamente se hacía Germán Barro y que tienen explicación en esta reunión que han tenido la Liga y la Federación. Se juega toda la jornada y se suspende solamente el encuentro de Riazor, dicen estas fuentes, porque por un lado hay jugadores que ya desde mañana, de toda la segunda división, tienen vuelos, tienen viajes de vacaciones, tienen reservas, se van, termina la temporada de segunda división y por lo tanto había que jugar como fuera los otros 10 encuentros de segunda división en esta tarde-noche. Y por otro lado, y esto me parece importante, en la Liga existía cierto temor de que ante la oleada de rebrotes que se están produciendo aquí y allá por doquier en toda España, el hecho de tener que aplazar la jornada durante 10 días, que toda la jornada de segunda se tuviera que aplazar 10 días más, era un riesgo añadido de que pudiera haber más equipos afectados y por lo tanto han decidido acabar deprisa y corriendo esta noche, excepto el encuentro de Riazor. Y último dato, informa la cadena COPE, el encuentro Deportivo de la Coruña Fuenlabrada se va a disputar, esto no lo ha comunicado todavía la Liga, pero esto es así, el Deportivo Fuenlabrada se va a disputar el jueves 30 de julio a las 9:00 p.m, dentro de 10 días, cuando se repetirá y los jugadores, por cierto, que han dado positivos, tendrán que dar 2 PCRs negativos para que se les permita jugar. Jueves 30 de julio a las 9:00 p.m, Deportivo de la Coruña Fuenlabrada y los playoffs de ascenso a Primera División, apunten fechas, 2 y 5 de agosto, las semifinales a ida y vuelta, 8 y 11 de agosto, la final a ida y vuelta. La Liga Smartbank de esta increíble temporada 19-20, Eri, finalizará el día 11 de agosto con el último equipo que ascenderá a la Primera División.
Pues esos son los detalles que cuenta Juan Antonio Alcalá. Era una posibilidad que podía suceder, ya no pensábamos que a estas alturas sucediese, pero supongo que el protocolo así lo dicta, esos 10 días, los 2 PCR negativos de los protagonistas de ese Deportivo de la Coruña Fuenlabrada que hoy queda aplazado. Y la Liga es un organismo que agrupa a todos los clubes, los de primera y los de segunda división. Y se entiende que la Liga actúa con el poder de todos los clubes. Lo digo por si a alguno se le ocurre judicializar esta situación, que a lo mejor sucede, Alcalá.
Uf, está todo herido ahora mismo, tan en caliente. Pero claro, es que si los dados del azar salen determinados resultados esta noche, efectivamente, a lo mejor para el día 30 de julio vale un empate para Fuenlabrada y para Deportivo de La Coruña. Y eso sería, como decían algunos esta tarde, poner en cuestión la integridad de la competición. Han valorado todo, en la reunión se ha valorado todo. Aplazarlo absolutamente todo 10 días, se ha descartado. Jugar solamente los partidos que no tuvieran nada en juego, han valorado absolutamente todo. Y finalmente, de mutuo acuerdo, han llegado a esta decisión, que yo no sé si es la mejor o es la peor, pero Eri es la que han tomado.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao.
¿Algo más desde La Coruña, Germán?
A mí me parece una chufla. Te lo digo de verdad. A mí me parece una decisión absolutamente incomprensible. Y si uno de los motivos, como decía ahora Alcalá, es que están pendientes de los vuelos que tenían los jugadores, pues vaya competición. Lo que no es normal es que dentro de 10 días, el Depor y el Fuenlabrada, sin saber lo que les va a convenir a unos y a otros, puedan decidir el campeonato. A mí me parece que es adulterar la competición.
Hay que recordar cuál es la combinación o cuál sería la combinación de resultados esta noche por la que valdría el empate a Deportivo y a Fuenlabrada para conseguir sus objetivos. ¿La tienes en la cabeza, Pedro? Bueno, es bastante fácil, ¿no? Que pierdan todos menos...
Estoy mirando a ver los posibles empates del Deportivo con Lugo y Albacete, a ver si alguno le beneficia, si alguno de los dos pierde hoy y pudiese valer el empate a los dos. En cualquier caso, el Fuenlabrada tendría que esperar que no ganase el Elche. Así es que, bueno, el empate al Fuenlabrada le vale en cualquier caso, pero al Deportivo es muy posible que en algún caso tampoco le valiese. Pero vamos a ver.
Luis Villana ha estado... No. Perdona, sí, Germán.
No, iba a decir, al Depor sí le vale, siempre y cuando pierdan el Albacete y el Lugo, y el Numancia no gane. Si eso se da, al Depor le valdría empatar.
Bueno, pues...
Es que esa circunstancia podría darse en un partido que se va a disputar dentro de 10 días. O sea, si hoy perdiesen sus partidos, respectivamente, el Lugo y el Albacete y el Numancia no venciesen el suyo, esto es jugar a divinos, pero puede pasar. Si eso pasa, Depor y Fuenlabrada se enfrentan dentro de 10 días valiéndoles el empate.
Sí, porque el Deportivo tiene el enfrentamiento directo con los dos empatado, pero por diferencia de goles lo pierde. Pero en el empate, el Deportivo queda un triple empate segundo.
Correcto.
Con lo cual el Numancia, perdiendo, sí que le vale el empate al Deportivo, siempre que pierda los dos de adelante.
Eso es.
Pues a las 11:00 de la noche sabremos si el destino es tan caprichoso como para que eso suceda. Gracias, Germán.
Ahora, amigo.
Está Pepe Torrente haciéndole marcaje al Fuenlabrada por la ciudad de La Coruña. No sé si están en el hotel. Tú nos dices, Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, aquí estamos, en el hotel de concentración del Fuenlabrada, el hotel donde se han quedado otros equipos durante este nuevo fútbol, porque ya tenían todos los protocolos, es el único hotel 5 estrellas de la ciudad de La Coruña, y la novedad de hace nada, unos minutitos, es que han llegado dos personas, un hombre y una mujer, que son de equipo médico de la Xunta de Galicia, porque también hay que recordar que además del Fuenlabrada hay gente que ha venido aquí a pasar sus vacaciones, o sea que hay más gente en el hotel, con lo cual han venido dos médicos de la Xunta de Galicia porque tendrán que ver un poco cuál es la situación. Ahora mismo los futbolistas evidentemente no se están dejando ver, están los dos autobuses que deberían haber trasladado a los jugadores al Estadio Municipal de Riazor, también la Policía Nacional y un microbús que es el que habitualmente lleva a los estadios a los dirigentes, en este caso del conjunto madrileño. Con lo cual ahora mismo, ya te digo, que la gran novedad, hace escasos minutos, dos personas, un hombre y una mujer del equipo médico de la Xunta de Galicia se han presentado aquí en el hotel de concentración del Fuenlabrada. Vamos a ver qué decisiones se toman.
Porque, claro, la competencia en cuestión de sanidad está conferida a las comunidades autónomas y es la Xunta la que tiene que lidiar con todo esto. Si hay cualquier novedad, Pepe, nos llamas desde el hotel de concentración del Fuenlabrada. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
Este es Fernando Vidal, presidente del Deportivo de La Coruña, en declaraciones previas o ya posteriores al anuncio de esta noticia, previas obviamente al partido que no se va a jugar, ese Deportivo de La Coruña Fuenlabrada.
Estamos esperando que diga la Liga, ¿eh? Pero en principio la Liga ha hecho cumplir el protocolo con el Fuenlabrada y bueno, pues esperar a que decisión toma al respecto de este partido y probablemente del Elche Oviedo. El resto de jornadas se va a disputar. Con nivel de infectados que tiene el Fuenlabrada no se puede jugar el partido.
Lo que no parece lógico es que pueda jugar su partido el Lugo, que es un rival directísimo para la permanencia, o el Albacete, ¿no?
Pero es un tema que ahí no voy a entrar a volar, es decir, son temas de la Liga Federación. A nosotros en este caso creo que esa decisión ni nos beneficia ni nos perjudica porque íbamos a jugar igual, que el resultado de Lugo, lo que sí, sabe, cuando acabe la jornada de hoy sabremos cómo han quedado los equipos, que son para nosotros son los claves para saber qué resultado dependemos, ¿no? Para el partido por la grada.
Perdón, ¿y el protocolo no les podría dar el partido por perdido? Por eso no, una
el protocolo en este caso no tiene un órgano sancionador en ese sentido, ¿no?
¿Y fecha para disputarse el partido?
De momento no tenemos nada. Imagino que las próximas horas sabremos un poco las fechas, pero me imagino que no será muy tarde, tampoco, porque tampoco se puede demorar mucho, porque también se están jugando los playoffs.
Ha contado Juan Antonio Alcalá que la fecha de ese partido es el jueves 30 de julio, en 10 días, a las 9 de la noche en el estadio de Riazor, después de que los jugadores pasen 2 PCR negativos. Aludía el presidente del Deportivo de La Coruña a ese Elche-Real Oviedo. El Elche fue el último rival del Fuenlabrada hace tan solo 3 días. Y informa Carlos Llamas desde Asturias que el Real Oviedo ha optado por jugar el partido y que van a hacerse pruebas a la vuelta, pero que van a jugar ese partido. Bueno, también es que es el mandato de la Federación y de la Liga. Después de la mediación, una vez más, le está sacando la presidenta del CSD brillo al cargo. ¿Querías decir algo, Pedro?
Sí, que es que los claros jugadores rivales del Elche en este caso y los del Oviedo, que son los que se van a enfrentar al Elche, se podrían negar a jugar, porque es que están poniendo en riesgo su salud. Porque nadie sabe si los jugadores del Elche están contaminados con el virus, después de haberse enfrentado a muchos jugadores que tienen el virus hace 3 días.
El Elche, PCR negativos, me cuenta Juan Antonio Alcalá, todos desde hace 3 horas, negativos todos, y el Oviedo opta por jugar ese partido, que podría negarse, como nos está comentando Pedro Martín. Luis Millán ha estado cubriendo todos los partidos del Fuenlabrada en el Fernando Torres. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
¿Qué información manejas?
La información es que ayer se les realiza el test habitual a los jugadores del Fuenlabrada. Al final, este test tiene una opción, que es que sea no concluyente, que es lo que ocurre, y esta mañana, antes de viajar, por lo tanto, se les realiza un contraanálisis. Hay que decir que todos los que han viajado del Fuenla, en principio, eran negativos y que, según el club, la Liga ha estado al tanto de todo en todo momento. A partir de ahí, los jugadores ahora mismo se encuentran en sus habitaciones y se espera, en principio, que sea a las 10:30 cuando regresen a la capital.
Bueno, pues a ver en qué condiciones y con qué protocolo realizan también esa vuelta. ¿O han ido en autobús?
No, han ido en avión.
Han ido en avión, ¿no? Pues son charter, ¿no? Todos los aviones que se están utilizando en la Liga.
Sí.
Son todos charter, no son vuelos de línea regular. Enseguida buscamos información, datos que puedan tener los clubes afectados. Pero antes, Gema Santos y Leroy Merlin.
Claro que sí, es momento de llevaros hasta Leroy Merlin, donde están de celebración, porque ellos están celebrando su aniversario y lo están celebrando por todo lo alto. Hasta el próximo día 27 te están esperando cientos de ofertas para poner a punto tu jardín, el baño, la cocina. Y ya sabes que lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Como por ejemplo, un 15% de descuento en ventanas de PVC a medida, en confección, en enmarcado, en stores. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Partidos afectados y rivales afectados por el aplazamiento del Depor Fuenlabrada, que son todos los que buscan ordenarse en el playoff, los que luchan por el playoff, que son el Elche y el Rayo Vallecano, aparte del Fuenlabrada, y todos los de la zona de descenso, que recuerdo son Lugo, Albacete, el Depor que no va a jugar, y el Numancia de Soria. En el Ilicitano Martínez Valero está Jero Tormo para el Elche Real Oviedo. Hola Jero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Información que se maneja desde allí. Estaba Pacheta, parecía enfadado, le he visto, pero no le he oído en sus declaraciones previas al partido.
Sí, no, pero como para no estarlo. No hay una versión oficial, pero sí hay una versión oficiosa en donde textualmente te digo que la plantilla del Elche, los jugadores del Elche van a jugar, han decidido que van a disputar el partido frente al Real Oviedo, pero desde la entidad del Martínez Valero se considera que no es el escenario ideal y que por algo hay un horario unificado que se debería de respetar. Pero ya te digo que no es una versión oficial, es una versión oficiosa. Hemos podido ver a todos los futbolistas cuando ya la noticia estaba rodeando los aledaños del Martínez Valero llegar en sus vehículos particulares al estadio Martínez Valero, incluso al propio presidente, a Joaquín Buitrago, absorto de cualquier tipo de situación. Yo creo que incluso se ha enterado en su llegada al estadio Franjiverde. Y ahora mismo los jugadores ya están en el túnel de vestuarios. Como contaba además también Carlos Llamas, el Real Oviedo también se ha pronunciado, ha dicho que va a jugar el partido y, como te digo, pues ahora estamos esperando a que salten al terreno de juego. Han realizado el calentamiento habitual previo al partido, están ahora mismo en vestuarios y en breve supongo que saltarán al césped.
Más afectados el Rayo Vallecano, que necesitaba que el Fuenlabrada perdiese, que el Elche no ganase y ganar su partido frente al ya descendido Racing de Santander. Racing de Santander, Rayo Vallecano, que nos va a contar porque se va a jugar Jaime del Olmo, el sardinero. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Y allí, ¿qué se rasca? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta?
Bueno, yo te cuento que llevo 10 minutos viendo cómo están charlando, amigablemente pero con mucha gesticulación, el jefe de prensa del Rayo Vallecano, está también Paco Gémez, está con José Luis Oltra debatiendo, hablando. Claro, el Rayo no va a decir, con muy voz alta que no quiere que se juegue, porque ellos tienen que ganar y esperar los resultados, pero obviamente si se dan esas combinaciones donde el Fuenlabrada le vale el empate, pues no le hace mucha gracia, ¿no? Pero ellos tienen que ganar y luego esperar. Así que, como te digo, supongo que no he hecho nada de gracia al Rayo Vallecano esta situación, pero obviamente primero que hagan sus deberes y luego ya veremos qué es lo que sucede, ¿no?
En los pajaritos, el Numancia es el que más resultados de otros necesita para poder salvar la categoría. Está el Numancia antepenúltimo con 47, a 2 de la salvación que marcan el Albacete y el Lugo con 49. Alfonso Blasco, hola Alfonso, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ambiente, noticias, ¿qué se dice desde la directiva del Numancia de Soria?
Pues información oficial no hay, sí que la hay oficiosa. El Numancia necesita ganar sí o sí para luego depender del resto de resultados, así que aquí lo que prima es lógicamente eso, que se juegue el partido y sobre todo que los tres puntos se queden en Soria. Después de eso ya se verá, que es lo que nos han dicho de manera, insisto, no oficial, sino oficiosa. Ganar y después ya veremos. Lo importante, pues eso, el Numancia dependía de tres partidos, del Depor Fuenla, del Lugo Mirandés y también del Cádiz Albacete. Entonces, si está por ahí Pedrito, en teoría, si el Numancia gana y Lugo y Albacete no puntúan, sería, no sé si definitivo para los de Soria, pero el partido del Depor Fuenla, en cualquier caso, era trascendental.
Claro, evidentemente. Que toda la clasificación, tanto por arriba como por abajo, dependía del partido de Riazor.
Es que es el partido llave de todo.
Claro.
Es el partido llave de todo.
Y justamente ese es el que no se va a jugar.
Y va a ser el partido de la jornada y es el partido que no se va a jugar, insisto, por si alguien se incorpora, por el positivo de 8 integrantes de la plantilla del Fuenlabrada, que serían 6 jugadores y 2 miembros del staff. En Cádiz, el Cádiz necesita un puntito para ser campeón y el Albacete se está jugando el bigote de la permanencia. Rubén López, en Cádiz, en Carranza, ¿qué información hay?
Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, al Cádiz le falta un punto para ser campeón, realmente no le afecta tanto, al Albacete sí, evidentemente, pero desde el club manchego entienden que como dependen de sí mismos, ellos ganando se salvan, que tampoco es el escenario ni mucho menos ideal, pero que tienen que ganar el partido. Se centran en buscar los tres puntos, sabe el Albacete que tiene en su mano el quedarse en la categoría y que ganando al Cádiz se queda en segunda. Ya todo lo que pase después son circunstancias porque incluso perdiendo en el día de hoy tendría la opción incluso el Albacete de quedarse en función de estos resultados y en función también de lo que depare ese Deportivo Fuenlabrada, pero en el club manchego, sabiendo que no es lo mejor, pero se centra en ganar el partido, nada más, porque saben que dependen de sí mismo el hecho de quedarse en segunda división.
Igual que depende de sí mismo el Lugo para mantenerse en segunda división. Lugo Mirandés a las 9 de la noche. Lugo, si gana, se salva seguro. Álvaro Lorenzo, ¿cómo ha sido el transcurrir de la última hora y media allí en el Ancho Carro?
¿Qué tal, Eri? Pues muchos jugadores mirando al móvil sobre el césped y no hay versión oficial tampoco del club, pero es un poco parecida a la del Albacete, la versión oficiosa. Centrarse en el partido, el Lugo si gana estará salvado. El problema vendría si Lugo no ganara, porque si no gana y Albacete y Numancia lo hacen, la salvación del Lugo también dependería de ese partido, de ese Depor Fuenlabrada. Así que por ahora, pensando en el partido. Pero bueno, tampoco se entiende mucho la postura del Lugo, ¿no? Aquí, un poco como dice Dobarro, no porque sea mi jefe, yo tampoco entiendo mucho que el Lugo no haya protestado un poco más por jugar este partido.
Bueno, los partidos se van a jugar y luego ya veremos lo que hace cada uno en función de los resultados.
Yo, por si acaso, al Almería, que es tercero.
Mira, eso me ha puesto Jordi Folquerado.
Digo, vamos a ganar el partido para ser tercero, no vaya a ser que no haya playoff y suban los tres primeros directamente. Porque ya hay dos ascensos, entonces faltaría un equipo solo y a lo mejor la fase de ascenso se tiene que anular. Porque es que, dada la situación, no me extrañaría que con la cantidad de rebrotes que está habiendo en España, la competición se tenga que suspender.
Insisto que la fecha para que se juegue el Depor Fuenlabrada es en 10 días y que los jugadores tienen que pasar 2 PCR negativos. Hombre, entiendo que si hay plantilla suficiente para que se pueda jugar, aunque haya jugadores que no lo pasen, pues se podría jugar el partido de todas maneras.
El problema es que haya más jugadores del Fuenlabrada que estén con el virus, porque ahora mismo tenemos 6, ¿no? Más 2 de cuerpo técnico, lo que sea. Pero es que a lo mejor hacen mañana el otro análisis y salen 12. Porque es que son personas que están todo día juntas. Que se han estado abrazando con los goles del otro día. Con lo cual, igual ahora hoy son 6, pero mañana son 14 o son casi toda la plantilla. Es una situación muy complicada. Lo sencillo en esto para la competición, lo sencillo, igual no lo más deportivo, es darle por perdido el partido al Fuenlabrada.
El Fuenlabrada que ya estuvo afectado por una circunstancia así, por un virus creo que era gastrointestinal frente al Real Zaragoza, ese partido sí, se recuperó. Sí. Pero claro, es que estamos hablando de la última jornada
claro.
Y previa a los playoffs que iban a ser esta semana.
La solución sencilla para que no afectara a la competición es darle el partido por el día al Fuenlabrada. Evidentemente, el beneficio directo sería el Deportivo, pero son cosas que hay que tomar decisiones. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo...
O sea, que si hemos aguantado hasta aquí después pero dejar un equipo fuera por eso...
Sí, pero es que retrasar la competición al 10 de agosto... Significa que los jugadores no van a tener vacaciones. Porque es que los equipos que suban a primera división, el 11 de septiembre, el 12 están jugando. ¿Qué haces?
El pollo es morrocotudo. A ti el calendario que ha contado Alcalá, que va a ser el calendario, ese partido dentro de 10 días y luego playoff 2, 5 de agosto, 8 y 11 para la
claro, semifinal. Acaba, claro, sí, está bien, pero espérate que desde aquí al 11 de agosto no haya más rebrotes. Que es que según está la situación del país, lo normal es que haya más contaminados. Con lo cual, ¿qué vas a esperar más? Son decisiones difíciles, muy difíciles, pero es que la situación de la pandemia en el desarrollo que está teniendo en los últimos días es que a lo mejor dentro de 15 días hay más afectados todavía.
Claro, y ahora habrá que hacer un rastreo de por dónde ha podido entrar ese virus en el vestuario del Fuenlabrada.
Y que es que otra cosa es eso, que es que estaba hablando Alcalá que se han jugado los partidos también porque hay jugadores que ya tienen los billetes. Pero si es que ¿qué vas a hacer? No puedes parar una competición porque tengas
jugadores... Esa casillita del seguro de cancelación que a veces nos pasamos por alto, ¿eh? Que bien viene de vez en cuando.
Claro, es que y los jugadores que ya que tendrían que jugar y que tendrían los billetes planificados para después de la fase de ascenso porque le iban a jugar, ¿qué hacemos? ¿La retrasamos al 11 de agosto? No sé.
Bueno, pues va a arrancar toda la jornada menos el Deportivo de La Coruña. Fuenlabrada, la última jornada de la Liga Smartbank en 4 minutos.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el Tiempo de Juego, @tjcope, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram somos @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp 677-580-461. Vamos a intentar vivir esto con la normalidad más anormal porque no se va a jugar el partido llave, pero sí se van a jugar otros 9 partidos en la segunda división. El que quiera seguir esta jornada tiene que cambiarse a las emisoras Cope Más, a cope.es o a la aplicación de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego en Cope. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Anima tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.